mínimo, pues tienen unas medidas de seguridad que se habrán implementado, pues no sé, a la hora de establecer barreras submarinas en frente de estos núcleos costeros o otro tipo de iniciativas. ¿Qué es lo que se hace que pudiéramos aquí copiar aquí en Canarias?
Bueno, está claro que tienen que ponerse en marcha una serie de planes, como pueda haber, por ejemplo, en los estados del Caribe, incluso en países que no son boyantes a nivel económico. Pensemos en Cuba, pues existen unos protocolos a nivel de la ciudadanía que cuando un huracán enfila hacia la isla ya se sabe que va a impactar, pues se ponen en marcha y, bueno, aunque al final, como he dicho, pueda haber daños y grandes, e incluso alguna víctima, pero los daños se minimizan muchísimo, o al menos las víctimas, ¿no? Porque realmente existe todo un sistema de aviso a la población a nivel de barrios, a nivel de ciudades, y como digo, pues eso funciona. Si ya nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, que es una primera potencia mundial, pues bueno, allí cuando ya sabemos que algún huracán o tormenta tropical se acerca al sur de Estados Unidos, a Florida en particular, pues bueno, se ponen en marcha unos planes de evacuación. Claro, lógicamente ellos llevan ya muchos años con esa amenaza y lo tienen muy bien ya planificado, ¿no? Eso no se puede montar de un día para otro en un país como el nuestro o en Canarias en particular, pero tendríamos que ponernos a estudiar desde luego que esa posibilidad que antes era remota, ahora ya empieza a ser una posibilidad ya más real y que algún año probablemente lo veremos. Con Delta ya vimos lo que podía ocurrir, pero Delta al final fue una tormenta tropical que pasó entre Madeira y Canarias, no lo olvidemos. No fue directamente un ciclón tropical que impactara de lleno en Canarias. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ante este contexto, insisto, en el que estamos, en el que están cambiando claramente muchos indicadores del comportamiento del clima, pues tenemos que estar prevenidos y tenemos que invertir grandes esfuerzos para protegernos, porque al final lo que hay que hacer es protegerse ante este tipo de fenómenos.
Y entiendo también muchas veces, José Miguel, que la población de estos territorios, claro, ya están perfectamente concienciados, lo han vivido en repetidas ocasiones, así que de alguna manera guardan un poquito de atención para estar atentos mínimamente a lo que son los avisos por parte de las autoridades, que a lo mejor entiendo que quizás, como no estamos aquí acostumbrados aquí en Canarias a que pase esos acontecimientos tan grandes, hay gente pues que no los tiene muy en cuenta.
Efectivamente, eso también es algo que hay que trabajar, ¿no? Y al final, pues, tiene que haber desde todas las instituciones, pues, una coordinación, incluso el papel nuestro de los medios de comunicación también es fundamental, ¿no? Al final, educar a la población para que entienda cualquier persona que esos riesgos existen, son reales y que van a más, además, en el caso de los fenómenos meteorológicos extremos. Y por lo tanto, pues, hay que hacer ahí una labor importante desde distintos ámbitos, para que efectivamente cuando ocurre algo, pues que no haya una persona que piense que eso no le va a afectar, porque realmente al final con los datos en la mano sí que muchas personas se ven afectadas por estos fenómenos.
No. José Miguel, la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias ha contado que ayer se registró en Tenerife Sur la temperatura máxima de 38,2 grados en medio de esta calima que estamos viviendo, ¿no? Y este dato supone superar a la máxima registrada en cualquier mes de abril desde que la estación tiene registros, que comenzó a operar en 1980. El anterior récord para un mes de abril fue del 36,2 grados en el año 2008. ¿Qué le dice este dato, José Miguel Viña?
Pues viene un poco a reincidir en lo que ya estamos observando desde hace algunos años. Se están batiendo récords de calor extremo, pero además cuando uno ve de qué manera se baten estos registros, pues no es por una décima o dos, sino que en muchos casos se superan por uno, dos o incluso más grados, ¿no? Y esto, la única explicación que tiene es pues la manera en la que está cambiando el clima, porque sí, todo el mundo sabe que hay calentamiento global, pero lo que estamos observando es que cada vez hay una mayor energía disponible en el aire cerca de la superficie terrestre, que hace que cuando hay una situación, como ha podido ocurrir muchas veces en el pasado, en el que suban las temperaturas, aunque estemos en el mes de abril, esa subida alcanza una magnitud mucho mayor, y por eso se están batiendo récords de esta magnitud pues ahora en abril, o incluso los ha habido durante el invierno, ¿no? Tanto en Canarias como en la península. Hemos tenido en el pasado mes de diciembre una máxima que rozó los 30 grados en Málaga, capital, ¿no?, en la península. Y algo así era impensable hace apenas 10 o 20 años, ¿no? Por lo tanto, estamos en un contexto distinto, y el hecho de que se produzcan estos episodios de calor fuera absolutamente de la estación en la que suele hacer más calor, que es lógicamente el verano, pues empieza a normalizarse.
No, aquí la gran preocupación, José Miguel, es que perdamos los alicios o que perdamos días de alicio, ¿no? Porque con tanto episodio de calima dejan de llegar los alicios y, como sabe bien José Miguel Viñas, pues eso se traduce en falta de esa precipitación horizontal que va recargando nuestros acuíferos.
Sí, efectivamente, se van encadenando, digamos, que problemas, ¿no? Porque el clima de Canarias, de hecho, pues se llaman las Islas Afortunadas, entre otras cosas, por el clima tan favorable que tiene, precisamente favorecido por ese régimen de alisios que se mantiene durante muchos días al año, ¿no? Y estamos observando, y eso también incluso extensible a la península de Baleares, que también está empezando a cambiar la circulación atmosférica, la manera en la que se comporta el tiempo a lo largo del año, ¿no? Esto todavía nos queda un poco un recorrido, nos queda un poco de tiempo para entenderlo mejor, si realmente es un cambio transitorio o si ya ha venido para quedarse, pero la consecuencia está clara, cada vez hay más afecciones de polvo sahariano que afectan muy de lleno a las islas y también empiezan a afectar de vez en cuando a la península con unas concentraciones de polvo que pues están batiendo récords también, ¿no? Todo esto, pues por supuesto que es un proceso en marcha y que está continuamente cambiando y que, al igual que me comentabas, por el tema de estar preparados por si un sistema tropical se acerca a las islas, pues tenemos que también estar preparados con conocimiento de qué está pasando en la atmósfera y poder anticipar si esto que estamos ya viendo, que se da con más frecuencia, pues será todavía más frecuente en el futuro.
José Miguel Viñas, como siempre, un placer escucharlo, por lo bien que lo explica, por lo bien que lo cuenta. Esperemos que no tengamos que lamentar pues una tormenta tropical de esas características o un huracán en el archipiélago. José Miguel, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros, igual. Hasta luego.
8:06.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como les explicábamos en nuestro resumen informativo, los convocantes de la manifestación del 20 de abril, ayer ya en la laguna estuvieron calentando motores, además de esa huelga de hambre que han iniciado para que se para el Hotel de la Tejita y también que no se dé el visto bueno a Cuna del Alma. Escuchamos a esos manifestantes ayer en la laguna.
Una moratoria turística que paralice inicialmente todo tipo de nuevas aprobaciones de plazas turísticas, tanto en vacacional como apartamentos y hoteles en Canarias, y que con motivo de buena voluntad para iniciar esas nuevas sesiones, pues paralice esas dos macroorganizaciones en la isla de Tenerife.
Víctor Martín explicaba así los propósitos de esta manifestación. Bueno, queremos hablar con el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, ahora senador autonómico de Canarias del Partido Socialista, José Antonio Valbuena. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial, Maya.
Bueno, ¿cómo ve usted lo que están pidiendo los convocantes? ¿Los apoya?
A ver, yo no soy sospechoso de alguna forma de no estar en sintonía con los planteamientos de fondo de los convocantes de la manifestación, ¿no? Por ejemplo, con el caso concreto de La Tejita, nosotros iniciamos el expediente de compra y quedó pendiente pues de que el gobierno actual pudiese continuar con esa compra, ¿no? Habiéndose habilitado los fondos pertinentes. Es verdad que a día de hoy el someter por parte del gobierno de Canarias una paralización de la obra no es fácil, ¿no? no hay elementos, siempre tenemos que ir de eso que siempre se llama de la seguridad jurídica, los elementos para poderlos paralizar, pues bueno, pues son sencillos de tenerlo por la mesa al nivel que tengo ahora del conocimiento del expediente. Evidentemente, uh-huh. El conocimiento que tengo del expediente no es el mismo cuando estaba de consejero que ahora que no estoy de consejero. Y en el caso de Cuna del Alma, pues también habría que analizarlo. No sé yo si sé cuál es la situación, porque por encima de todo esto lo que tenemos que preservar es la seguridad jurídica de los actos. Otra cosa es que exista esa voluntad que se llama, que comentan los manifestantes. Es decir, está claro que tendremos que cambiar nuestro modelo de ocupación del territorio. No es una buena señal este decreto de ley de vivienda, que lo que hace es ocupar suelo rústico. Y dentro de esa línea de modificar nuestro modelo de ocupación del territorio, sobre todo en un ámbito como es el costero, que ahora estamos viendo cuáles son los efectos de la ciudad a nivel medio del mar en nuestros espacios costeros, algo que...
Sí, creo, por cierto, paréntesis esto, que yo sé que usted en el mandato pasado pues advirtió de que este fenómeno podía llegar, ¿no? ¿Pero usted cree que esta subida del mar tiene que ver con eso o obedece a otra cosa?
No, tiene que ver con esto de forma clara, ¿no? Es decir, está claro que cuando, como coincida lo que son estas mareas largas con fenómenos meteorológicos adversos, con fenómenos costeros, pues la situación es delicada, ¿no? Los artículos científicos a nivel internacional pues están vaticinando que el incremento del nivel medio del mar se está acelerando por dos elementos que no fueron bien valorados. Por un lado, el deshielo del polo, y por otro lado, el sobrecalentamiento de las aguas terrestres, que está haciendo porque la expansión térmica sea mayor debido a que hay unas mayores temperaturas. Estos dos elementos sumados pues hace que tengamos unos elementos que antes no estaban bien valorados, que al final se traduce pues en una aceleración de la subida a nivel medio del mar, con los efectos que eso va a tener para Canarias, que yo en su momento decía, pero no lo decía yo, sino lo decían los estudios que nosotros teníamos en el gobierno de Canarias, que esto va a afectar al 10% de la población canaria y puede tener una repercusión sobre el 17% de nuestro PIB. Por lo tanto, está claro que tenemos que cambiar nuestro modelo de ocupación del territorio, y de forma concreta en los espacios costeros. Y en el Hotel de la Teguita se reunían varios elementos. Por un lado, estaba en primera línea de mar, y por lo tanto esto les va a afectar más pronto que tarde. Y en segundo lugar, estaba junto a un espacio natural protegido e íbamos en consonancia con la estrategia de adaptación al cambio climático en espacios costeros del gobierno de España, que lo que viene a decir es que hay que empezar a hacer este tipo de operaciones, empezar a adquirir terreno en los espacios costeros.
Pero usted imagínese las morteradas de dinero que tendríamos que pagar para revertir eso. Fíjese que además, como recordaba esta semana Fernando Clavijo en el Parlamento, que podemos escucharlo, son licencias que han otorgado gobiernos socialistas. Vamos a escuchar lo que decía Fernando
Clavijo. No, la Teguita no, ¿eh? La Teguita se concedió en el año 2017. Eso la concedió Coalición Canaria. Hay que recordar que Jaime González Cejas en el 2016 hizo una moción de censura.
Vamos a recordar lo que decía Fernando Clavijo.
Fue Coalición Canaria el que hizo la moratoria turística. Fue Coalición Canaria quien la aprobó, la moratoria turística. No fue el Partido Socialista. Por lo tanto, nuestro respeto al medio ambiente, nuestro respeto al territorio, está más que acreditado. La Teguita se hace porque un municipio gobernado por el PSOE lo permitió en su planeamiento. Cuna del Alma se hace porque se ha empeñado un alcalde de Adeje del Partido Socialista. No vengan a darnos aquí lecciones. Y hay que ser respetuoso con el ordenamiento jurídico y el ordenamiento del territorio, pero no lo utilicemos, porque creo que así perdemos esa oportunidad. Ni estamos demonizando, ni estamos responsabilizando, ni interpretamos que esa manifestación sea en contra de este gobierno. Sí es.
Eso era lo que recordaba Fernando Clavijo en el Parlamento. O sea, usted decía que la licencia la otorgó un gobierno nacionalista, pero el planeamiento sí lo diseña un gobierno socialista de que ahí se pueda construir un hotel, ¿no? ¿Es así?
Eso es distinto. Evidentemente el planeamiento es un planeamiento que fue aprobado en época de Jaime González Cejas. Eso no, evidentemente estamos hablando de un planeamiento de los años, creo que era de los años 80, ¿no? Por tanto, está claro que ahora la situación es totalmente distinta. El tema es que nosotros no éramos sospechosos en nuestro modelo de ocupación del territorio, y entre otras cosas, bueno, pues yo quiero recordar las manifestaciones en contra de las decisiones que se adoptaban por parte de nuestro gobierno, pues precisamente por parte de la patronal, del sector turístico, etcétera, achacándonos inseguridad jurídica. Nosotros no somos sospechosos. Cálido sí es sospechoso. Cuando habla de que ellos son respetuosos con el medio ambiente, yo creo que eso no es la sensibilidad de la gente, ¿no? Yo creo que la sensibilidad de la gente, cuando ven que tiene una oportunidad para comprar el hotel de la Teguita, por lo tanto es una voluntad de si realmente queremos cambiar nuestro nuestras relaciones con el territorio o no, y la rechazan, las promotoras, los propietarios están, desean, de alguna forma, siguen de alguna forma poniendo sobre la mesa su oferta de compra, y es perfectamente viable, porque estamos hablando de 3 millones de euros. Y respecto a lo que nos va a suponer el coste de adaptación de las cuotas que antes dijiste.
No, pero yo quería decirle, 23 millones de euros. Lo digo porque estoy viendo aquí mensajes de los oyentes en relación a eso. O sea, estamos ahora mismo que la gente no tiene vivienda. Porque ya ha visto usted cómo están los precios que no encuentran y hay poca disponibilidad de vivienda de alquiler. Que la gente está buscando una plaza por una residencia sociosanitaria y no hay. Que tenemos 550 personas viviendo en los hospitales. Que hablamos esta semana con la hija de una señora que lleva un año viviendo en urgencias de LUC, porque es que no encuentran plazas sociosanitarias. Que la dependencia está como está. Y uno le dice a la población canaria que vamos a gastarnos 23 millones de euros en comprar un hotel para que no se construya allí. ¿Usted cree que es
rentable? Sí, en primer lugar, ese presupuesto lo sacábamos del presupuesto que tenía la Consejería de Transición Ecológica. Hay que recordar que en dependencia nuestro gobierno pues puso los números donde los puso desde el punto de vista de concesión con los presupuestos propios. En materia sanitaria exactamente igual, en materia de vivienda se creó un plan de vivienda. Por lo tanto, no se trataba de disminuir, de que fuese en contra de las otras políticas que son necesarias y urgentes, sino son políticas complementarias. Porque es una realidad, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con todo eso, con ese 10% de la población que actualmente está en las costas? Por ejemplo, que este fin de semana estos días hemos visto una primera señal donde el mar ha destrozado viviendas en esa franja del litoral marítimo.
242.000 personas, recuerdo que era el dato que usted dio, que vivían ahí a menos de 500 metros, ¿no?
Pues no, a menos de 500 metros. Son viviendas, por ejemplo, hemos visto imágenes en la Plaza de Candelaria, en la Plaza de la Patrona, que nunca se habían visto, es decir, hemos visto como ya el mar está llegando a zonas que nunca había llegado, es decir, viviendas que en su momento se edifican a un espacio suficiente de la costa y era impensable que pudiese llegar, y va a llegar, y vamos a hablar, es decir, que va a ser imposible poder vivir ahí.
Peor se pone el mercado de la vivienda, porque si todas esas personas tienen que dejar esas casas, que algunas de esas casas, como usted sabe,
¿y qué soluciones necesitamos?
Son primeras casas.
Quédese ahí y ya veremos qué le pasa. No, esa no es una solución. Por lo tanto, el mercado de la vivienda se puede resolver. Hay un parque de vivienda vacío, nos entraríamos en otra materia, ¿no? Pero hay un parque de vivienda, lo que está claro que no se resuelve recalificando suelo rústico. Esa no es la opción para poder resolver el mercado de la vivienda. Ayer hubo una reunión por parte del gobierno de España con promotores para intentar agilizar la construcción de viviendas, porque sí es verdad que aquí hemos tenido un problema en los últimos 20 años, es que se ha dejado de construir viviendas. Es un problema por parte de todos, ¿eh? Digo, nosotros en el gobierno lo que hicimos fue un acuerdo para en pro de la vivienda pública, se logró disponer de suelo público suficiente para poder arrancar una ejecución de un parque público de vivienda con los primeros proyectos que se dejaron redactando. Pero está claro que hay un problema desde el punto de vista del precio, pero que eso no tiene nada que ver, o de alguna forma no tiene por qué menoscabar el resolver ese problema, esté condicionado porque resolvamos otros problemas de ocupación del territorio que son perfectamente asumibles, ¿no? Es decir, son elementos que son compatibles y que vamos a tener que afrontar. Es decir, hay que tener claro una cosa, o afrontamos el problema que va a suponer para el 10% de la población, más o menos el 10% del territorio. Hay que recordar que el 50% de nuestras playas, con los estudios que tenemos, pueden desaparecer en la segunda mitad de este siglo, o sencillamente el 17% del PIB canario desaparece.
Y entonces por eso le digo, José Antonio, que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es coger esos 23 millones y en vez de comprar ese hotel, porque ese hotel, pues ya en el planeamiento, cuando era el alcalde de Granadilla, José Miguel Ceja, otorgó que ahí se pudiera construir un hotel, que yo creo que ese es el pecado original. Después viene un gobierno nacionalista de la licencia para que se pueda construir, y ahora, como no nos gusta, cogemos y nos gastamos 23 millones de euros para que no se haga el hotel. Y mientras tanto, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es coger ese dinero para quitar a todas esas personas que su única vivienda está en primera línea de playa y que a lo mejor el mar se va a llevar las casas como ha pasado en los últimos días.
Pero es que hay que hacer las dos cosas. Cuando yo digo que el 17% del PIB canario se puede ir al garete cuando sube a nivel medio del mar, es por las actividades económicas que están vinculadas a las zonas afectadas. Evidentemente estamos hablando de zonas como el Hotel de la Tejita, que insisto, el Hotel de la Tejita tiene dos requisitos. Por un lado, que está en primera línea de mar, pero en segundo lugar está al lado un espacio natural protegido que también habrá que proteger, y por lo tanto para poderlo proteger lo que hay que hacer evidentemente es adaptar el entorno, y en esta línea pues iba perfectamente entroncado la compra del hotel La Tejita. Insisto que eran con presupuestos propios de la Consejería de Transición Ecológica.
Sí, pero al final el dinero es el que es, o sea, quiero decir,
pues sí, pero cada consejería tiene su presupuesto, Mayer, como tú comprenderás, y cada consejería distribuye el presupuesto de la forma que mejor atienda, ¿no? Que mejor entienda, ¿no?
Y dígame una cosa, ¿el Partido Socialista apoya esta manifestación?
El Partido Socialista, yo no estoy en alguna dirección, pero yo creo que el Partido Socialista apoya la manifestación desde el punto de vista de que hay motivos más que suficientes para esta convocatoria, ¿no? Yo no sé, hay una pregunta, es decir, si el Pacto de las Flores hubiese seguido, esta manifestación se hubiese convocado, hombre, pues no lo sé. No lo sé porque hay un elemento importante.
Hombre, ustedes también le estaban pidiendo la ecotasa, que aprobaran la ecotasa, y ustedes no lo vieron en el mandato pasado, y ahora sí lo ven.
Nosotros lo veíamos al comienzo del mandato, era un compromiso con Unidas, con Podemos. Vino la crisis sanitaria, que vimos cómo era, no teníamos turismo, había que reactivar el turismo, y por eso se dejó claro que no era el momento, en un proceso de recuperación de la actividad turística, de poner una ecotasa. Ahora no solo tenemos al recuperar la actividad turística, sino estamos viendo como año tras año, el primer año que realmente se ha podido valorar, que es el de 2023, se incrementa de forma notable la presencia de turistas en Canarias, y además también se incrementa de forma notable el precio de los hoteles. Por lo tanto, está claro que a pesar de que los hoteles sean más caros, viene más gente que nunca. Y en ese punto de vista, pues entendemos que la ecotasa ahora es cuando ya se puede poner, una vez que tenemos la actividad turística recuperada. En un momento de pandemia, 2020, 2021, 2022, que se estaba empezando a recuperar la actividad turística, pues evidentemente lo menos recomendable era poner una tasa turística.
Yeah. Y José Antonio, una cuestión también en relación a lo que estaba comentando ahora. ¿16 millones de turistas para usted son muchos?
Sí.
¿Cuánto nos sobra?
Sí. Yo creo que hemos demostrado que con menos turistas somos capaces de ingresar más, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de que tiene que ser un equilibrio entre la calidad de la actividad turística, que es necesaria, y el número de turistas que tenemos. Yo no sé cuántos nos sobran, pero evidentemente yo creo que tiene que estar por debajo de los 12 millones.
¿Por debajo de los 12 millones?
Es que hay que ver que...
Pero claro, es que lo que necesitamos son menos turistas y que se gasten más perras. Pero claro, ¿eso cómo se hace? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es tener más hoteles entonces de 5 estrellas para que venga gente...
No, pero ya se hizo. Hay que recordar, en el año 2022 vinieron menos turistas que antes de la época pre-COVID, pero sin embargo los ingresos fueron mayores. Por lo tanto, es algo que ya se ha producido. No sé los datos del año pasado, pero es algo que es perfectamente...
Sí, en esa línea de que ha aumentado el gasto, ¿no?
Sí, pero al final se trata de cómo lo que se queda en Canarias desde el punto de vista de la actividad turística, y que porcentualmente respecto al resto de elementos que componen nuestro PIB, pues vemos que incrementa, ¿no?, la aportación del PIB del turismo a la economía canaria. Por lo tanto, ahí es perfectamente compatible, pero al final nosotros estamos muy limitados en recursos. Pues pensar que si tenemos problemas en nuestros principales recursos, hablamos de todo, de agua, de saneamiento, de electricidad, de espacios, del consumo de espacios, con la población que tenemos, y cuando teníamos pues esos 15 o 14 millones de turistas, imagínense con 16, está claro que tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Y a priori, incluso en el Parlamento de Canarias, recuerdo una vez que se debatió un problema sobre la presión demográfica en Canarias, cuando teníamos 15 millones de turistas, y todos los partidos políticos, absolutamente todos, no estaba representado Vox, cuando yo era consejero, evidentemente, pero todos coincidían en que 15 millones de turistas eran demasiado, ¿no? Por lo tanto...
¿Y usted no cree que más allá del número de turistas, el problema que tenemos es que entran todos los años 20.000 personas nuevas?
Pero, ¿y eso cómo lo resolvemos? Eso también es un elemento del problema, ¿eh? No te digo...
¿Eso cómo lo resolvemos? No sé cómo lo resolvemos, pero mientras tengamos eso... Sí, sí. La presión en el territorio es tremenda, ¿no? Porque que vamos camino si sumamos ahora mismo los 2.200.000 habitantes más los 300.000 que se dice que tenemos de población flotante turista, estamos en 2.500.000. Como sigamos sumando 20.000 cada año, llegamos a 3 millones.
Y eso va a ser una realidad no aquí, sino en todos los grandes núcleos urbanos, ¿no? Las propias proyecciones de Naciones Unidas dice que el 70% de la población mundial, el 70%, estamos hablando de una población que se va a colocar en los 10.000 millones de habitantes, ahora estamos en torno a unos 8.000, poco más de 8.000 millones, se va a concentrar en los grandes núcleos. Y eso va a suponer, y dentro de esos grandes núcleos está Canarias, ¿no? Canarias en concepción como gran núcleo, ¿no? Y vamos a tener, evidentemente, un problema que no está sucediendo aquí, está sucediendo en todos los distintos puntos del planeta, pero evidentemente los territorios insulares, que son más territorios limitados y fragilizados y frágiles, el problema se magnifica, ¿no? El problema es saber cómo se puede controlar eso, que no hay desde este punto de vista, y sobre todo en un contexto donde estamos dentro de la Unión Europea, donde está la libre circulación, la libre residencia, y no podemos limitar la residencia ni la libre circulación. A día de hoy no es sencillo el poder abordar ese problema. Que no digo que no,
entonces,
que
pero claro, tal y como lo estaba pintando usted, entonces estamos expuestos a una sobrecarga del territorio impresionante, y a que a Canarias siga llegando todo el mundo que quiera, pero se supone que esto objetivamente tiene un límite, ¿no?
Por supuesto que tiene el límite, el tema es buscar la solución. Para eso estaba la Comisión Especial de Reto Demográfico creada en el Parlamento, e intentar dar una solución dentro de los marcos normativos y legales a los que estamos sometidos.
Que ya ha visto usted que esa comisión, la verdad que no se agobia demasiado, ¿no? Porque el año pasado no terminaron su trabajo, dijeron ya lo dejamos para el próximo mandato porque esto hay que hacerlo bien, y todavía no han empezado, y estamos en abril.
Pues te digo, todos estos temas al final exigen modificaciones normativas, modificaciones de instrumentos, como pueden ser la ordenación del territorio, y esto no se hace de la noche para la mañana, ¿no? Sabemos que esto puede suceder, tenemos entre 15 y 20 años para poder responder, o respondemos ya, o sencillamente el tiempo se nos va.
No. Bueno, José Antonio Valbuena, le agradecemos que nos haya atendido este ratito de conversación aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Canarias, con el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado. Por cierto, ¿usted estará en la manifestación?
Estoy pendiente de poder llegar, porque estoy en la Asamblea Internacional de la Agencia de Energía Renovable, que es fuera de España, y si lleva tiempo iré, si no intentaré desplazarme a la, si no sé si hay un encuentro en Madrid, sé que hay encuentros en Barcelona y en Granada, si no al de Madrid, pues seguramente me acerque si estoy en Madrid en ese momento.
Ya, y si va, ¿qué pancarta va a llevar?
Bueno, aquí esto al final es una suma de varias pancartas, ¿no? Hay pancartas que incluso entre los propios convocantes pues no están de acuerdo, ¿no? Hay algunos que no quieren turismo, otros que lo que quieren es una regulación del turismo, es decir, hay de todo tipo, ¿no? Por lo tanto, la pancarta es una pancarta que habla por otro tipo de modelo de ocupación del territorio. No sé cuáles son las pancartas, todas las pancartas que van a haber, pero va a haber un cúmulo de pancartas.
José Antonio Valbuena, senador de Canarias, del Partido Socialista, gracias por atendernos, un saludo.
A ti un abrazo muy fuerte, Maya.
Bueno, hay un chorro aquí de mensajes de todas las reacciones de los oyentes a lo que hemos estado hablando. Dice un oyente que me ha hecho gracia que apliquen la misma filosofía de menos turistas también a menos diputados y menos senadores, pero más productivos, me dice aquí un oyente. Dice también otro oyente, buenos días, la demagogia del Partido Socialista es tremenda. Comprar todas las parcelas en los frentes de playa para que no se edifique. Manda huevos, dice aquí un oyente. Otro oyente dice, a mí me sobran más políticos que turistas. Políticos go home, ¿no? Y otro oyente dice, en Malta hay ley de residencia y pertenece a la Unión Europea, ¿por qué no en Canarias? Dice también otro oyente que pongan más controles en las entradas de nuestra tierra. Otro oyente dice, en esta manifestación no tiene que haber ningún partido político, todos son iguales, ninguno ha hecho nada en tantos años. Y dice también otro oyente, Cuna del Alma o La Tejita tiene licencia conforme a un planeamiento, nos guste o no. Las viviendas ilegales se han hecho en la costa y en todos lados, por la permisividad de nuestros queridos políticos. Y vamos también con algunos audios.
Mayer, 23 millones y medio, compras todo. O sea, y lo que está construido hay que demolerlo, y demoler eso puede salir entre un millón y medio de euros, U2, O sea, que fácil es hacer los números. Un saludo.
Gracias. No, pues aquí hay muchos oyentes indignados con esto de pagar 23 millones de euros para recuperar la superficie del hotel La Tejita, ¿no? Vamos, y coinciden con lo que yo le decía a José Antonio, ¿no? Que con la falta de viviendas que tenemos, que por qué no se dedica ese dinero a hacer viviendas en el archipiélago. Otro oyente dice que dediquen esos 23 millones a una residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Veo que a la gente no, en términos generales, no le gusta mucho esto de coger el dinero de las arcas públicas y más un chorro de millones como este de 23 millones para dedicarlo a comprar un hotel al que primero se le adjudicó en el planeamiento la posibilidad de construirlo ahí. Ese es el pecado original. Y después, claro, si lo tienes en el planeamiento, que ahí se puede comprar, viene una promotora, compra ese solar y dice, vamos a construir un hotel porque el planeamiento lo permite. Y el siguiente gobierno, si el planeamiento lo permite, pues tiene que darle la licencia. Y ahora resulta que como no nos gusta, pues nos gastamos 23 millones de euros en comprar la posibilidad de construir un hotel. Esto me imagino que a más de uno le recordará lo que pasó en el frente de Playa de las Teresitas, ¿no? Y ya saben cómo acabó esa historia. 8:30, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valle Seco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
¿Tienes algún lunar que haya cambiado de aspecto? ¿Un problema en la piel? No esperes. El diagnóstico precoz es clave. Servicio de dermatología por imagen en Hospiden. Pide cita en la app y tendrás tu diagnóstico en 48 horas. Dermatología por imagen en Hospiden. Valoración médica sin esperas. Hospiden.com.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
A 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ocho y 8:33, con la ayuda del alcalde del Puerto de la Cruz, vamos a conocer más detalle de esa caída que sufrieron dos personas de un edificio a gran altura y que ha provocado que uno de ellos resultara herido grave, un hombre de 40 años de edad y otro de 23 que cayeron en un edificio residencial en la calle Tigalate del Puerto de la Cruz. Alcalde Marcos González, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿Fue un accidente, alcalde?
Sí, estaba, bueno, yo habitualmente desde que entro al ayuntamiento a las 7:15, pese a que fui informado ayer mismo por la gravedad, ¿no?, de la situación y por la alarma también un poco social que se pueda generar cuando ocurren estos accidentes, ¿no? Pues ahora comprobábamos que evidentemente el edificio Numancia, que es un residencial, estamos ya poniéndonos en contacto para saber el estado de la persona que está ingresada y, bueno, puramente un accidente. El informe policial lo veía esta mañana, nos ha determinado si pudo ser fruto del estado de la propia baranda, si un exceso de alongarse, pero vamos, que si es un accidente, si está claro, no hay ningún tipo de consumo, ni se estaba de fiesta, son personas que visitan porque precisamente el apartamento está a nombre de un familiar de uno de ellos, ¿no? Entonces, que entendemos que estaban aquí de visita y que un exceso por alongarse o por el estado del balcón ha hecho que, y gracias también a la amortiguación del propio toldo, ¿no?, del apartamento medio, porque si no probablemente estaríamos hablando de un daño mayor.
Porque de cuánto fue la caída, alcalde?
Pues estamos hablando de 3 pisos, estamos, pero te digo que fue amortiguada por el toldo, y por lo tanto lo que sí ahora leía es que gracias a esa amortiguación de la caída de los cuerpos, ¿no?, pues no había, es verdad que no hay testigos del momento, y por lo tanto son de momento también muchas suposiciones hasta que las propias personas puedan manifestar lo que ha ocurrido.
Uh-huh. O sea que afortunadamente cayeron en el toldo de los pisos de abajo.
Exacto, eso como de rebote, y por lo tanto la caída no fue tan grave, ¿no?
Claro.
Porque todos esos residenciales tienen toldo y podían haber estado recogidos, por lo tanto podía haber sido la caída mayor, ¿no?
Pues a ver cómo evoluciona esta persona, porque el hombre de 40 años es el que más se vio afectado, ¿verdad? Frente al otro,
sí,
joven.
Estamos ahora mismo, nosotros habitualmente cuando tenemos casos así, la policía local hace un seguimiento durante días, por también si las personas a veces, si son turistas sin ninguna referencia o personas dependiendo de su situación familiar, siempre hacemos un acompañamiento y durante varios días, y ahora mismo despachaba con el jefe de la policía, que estábamos ya en contacto con el UG para saber el estado de cómo voy a progresar y también de la posible necesidad, aunque nos hemos quedado más tranquilos, luego haciendo las averiguaciones correspondientes, que evidentemente no eran personas que estuvieran solas, ni eran personas que vinieran probablemente de vacaciones. Al hacer las pruebas no da ningún consumo ni de alcohol ni de exceso, pero es verdad que no hay testigos del momento de la caída, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ver qué manifiestan ellos mismos, y probablemente todo apunta a que sea un simple accidente, un exceso de alongarse. Es verdad que el edificio presenta ciertas deficiencias, sobre todo los balcones y las barandas, y probablemente hubo, pues como digo, una falta a lo mejor de agarre de alguna de las mismas.
Pues estaremos pendientes de ese informe final y conoceremos qué fue lo que ocurrió. Marco González, el alcalde del Puerto de la Cruz, gracias por avanzarnos estos detalles, alcalde, un abrazo.
Un abrazo para ustedes también, y lo mismo, desearle una pronta recuperación y que, bueno, si no fue sino un puro accidente, pues que quede después en una simple anécdota de sus vidas y no tengamos que lamentar nada más, ¿no?
Esperemos que sí. Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo. Chao.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HTS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Se acerca un partido muy importante para el playoff y nuestra afición es clave para no fallar en casa. Además, vuelve a la isla nuestra leyenda, J.C. Carroll. No te pierdas el encuentro contra el Moraván Andorra este domingo 14 de abril a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canaria7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como les decíamos en nuestro resumen informativo, en Canarias ya es más rentable solicitar una hipoteca que pagar un alquiler, ¿no? En esas estamos y viendo cómo cada día no solamente suben más los alquileres, sino cada día tenemos menos pisos disponibles para alquilar, ¿no? Una situación que está, desde luego, desesperando a muchas familias, porque según el informe que ha hecho la plataforma Idealista, pues hay en Canarias 42 familias compitiendo por un mismo inmueble. Imagínense, ¿no? El efecto que eso también tiene en los precios. Y además, según este mismo informe, desde que se puso en marcha la ley estatal en mayo del año pasado de vivienda, los alquileres han subido un 7,3%. Francisco Iñareta es el portavoz de Idealista. Buenos días, Francisco.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la media en España está en torno a 29, si no recuerdo mal.
27 familias, personas, esas son las que estarían intentando postularse como futuro inquilino para cada vivienda. En el caso de Canarias, la situación es mucho más grave. En Las Palmas de Gran Canaria estaríamos hablando de 41 y en Santa Cruz de Tenerife todavía peor, de 44, ¿no? Mm. O sea, esto al final...
Y eso comparado con otros puntos de España donde hay mucha presión para conseguir una vivienda de alquiler, ¿cómo estamos? ¿Estamos en los peores puestos, Francisco?
Pues me gustaría poder decirte otra cosa, pero lo cierto es que Canarias, evidentemente, como te puedes imaginar, sí que está en los puestos donde la presión del alquiler es mayor. Habría un caso todavía mayor, que sería el de Vitoria, donde serían 70 contactos, 70 familias las que se postularían por cada vivienda, pero inmediatamente después iría a Canarias, el caso de Canarias, ¿no? Yo creo que esto de lo que nos está hablando de alguna manera es precisamente de la falta de oferta disponible. Tal como lo estabas diciendo tú, los alquileres están caros y además hay pocos. Pero es que yo creo que la relación que tenemos que hacer es justamente la contraria. Hay pocos alquileres y por eso están caros. Quiere decir, el problema no es tanto el precio, sino el problema es la falta de oferta disponible. Y la falta de oferta disponible lo que provoca es que, bueno, la demanda sigue creciendo, esa presión de la demanda cada vez afecta más a esas pocas viviendas que hay en alquiler, y evidentemente esto tiende los precios al alza.
No. Francisco, entiendo que, claro, con esta presión, cuando en la plataforma alguien ofrece un alquiler, es cuestión de horas o no sé si de días que la cojan, ¿no?
Efectivamente, fíjate, la media en España está en torno al que el 20% de las viviendas que se anuncian salen en menos de 24 horas.
Qué bárbaro, ¿eh?
Pero hay mercados, efectivamente, donde la presión es mucho mayor, como puedan ser los mercados más dinámicos, ya no solamente los archipiélagos, el Canario y el Balear, sino también Madrid, Barcelona, Málaga y tal, donde este porcentaje aumenta, y aumenta de manera significativa. ¿Por qué? Pues por lo que te decía, la oferta es muy reducida, la demanda es muy grande, entonces la presión hace que, bueno, los pisos vuelen.
No. Bueno, estamos en el precio del metro cuadrado de en alquiler está en 13,3 euros en el archipiélago, ¿no?
Sí, efectivamente. El de media estaría en 13,3 euros. Sería, si nos vamos a Las Palmas, estaríamos hablando de 13,6 y en Santa Cruz de Tenerife hablaríamos de 12,8. La media estaría en 13,3 euros por metro cuadrado y estaría ahora mismo en sus máximos históricos.
O sea, un pisito de 70 metros cuadrados, para verlo de una forma más gráfica, 930 euros.
Efectivamente, depende de los pisos, los habrá ese precio y los encontrarás bastante más caros. Lo alarmante, yo creo, aquí en este caso es ver cuál es la variación anual, ¿no? En el caso de Canarias hablamos del 13,3% que se han incrementado los precios en el último año, en Las Palmas un poquito menos, 5, pero es que en el caso de Santa Cruz de Tenerife estaríamos hablando de casi un 20% lo que han crecido los precios en el último año, ¿no?
Bueno, la verdad es que la ley de vivienda, con los datos en la mano, ha provocado todo lo contrario, ¿no, Francisco?
Pues efectivamente parece, no es que no haya tenido efectos, es que los efectos han sido contrarios. Lo que ha hecho, intentando que los precios dejaran de crecer, lo que ha hecho ha sido reducir de forma drástica la oferta, que esa presión sobre la oferta se multiplique y esto tense los precios al alza. Es un problema muy grave y es un problema ahora mismo en la mesa, el problema de acceso a la vivienda, sobre todo de los colectivos que lo tienen más difícil, ¿no? Los colectivos más vulnerables y la gente más joven que lo tiene, pues, francamente complicado.
No. Bueno, la gente además me imagino que esto solo ustedes se lo encontrarán el día a día, ¿no? La gente, los propietarios con miedo de alquilar porque le puede tocar un inquilino que no le paga y que después se queden pagando pues a lo mejor hasta la hipoteca, la luz y el agua. Es una cuestión razonable que mucha gente dé un paso atrás o se dedique como en Canarias al alquiler vacacional porque no ve garantía, Francisco.
Claro, pero si es que además, hablando de alquiler de larga temporada, ya no nos vamos a meter en el vacacional, que eso es otro melón, pero ya solamente en alquiler de larga temporada, si tú sacas tu vivienda al mercado y tienes 30, 40, 50 contactos, porque cuando hablamos de 44 es 44 de media, habrá algunas que tengan 50, 55, pues imagínate que tienes 50 contactos. ¿A qué persona le vas a alquilar? Pues evidentemente se lo alquilarás a aquellos que te ofrezcan más garantías. Ya no solamente es que lo puedan pagar, sino pues todos los que te puedan ofrecer más garantías. Entonces, ¿quién se queda al final de la cola? Pues lamentablemente los jóvenes, que a lo mejor no tienen unas condiciones laborales tan sólidas como pues gente más senior, y las familias pues más desfavorecidas, o familias monoparentales, o familias que a lo mejor en un momento te puedan plantear la más mínima duda, tú dices, uy, con tanta gente que tengo para elegir, ¿sabes? Entonces, al final el propietario lo que busca es su seguridad, efectivamente.
No. Y después, si hablamos un poquito de cómo va lo de la compra, vemos que hay un porcentaje de un 30% de extranjeros que están comprando las viviendas, con lo cual esto también lo dificulta más, ¿no?
Sí, el problema que tenemos, o sea, el problema que tenemos en España con el inmobiliario y en los archipiélagos, se ve muy bien, es la falta de oferta disponible. En el alquiler, ya acabamos de ver qué es lo que está pasando, y en la venta, en el mercado de compraventa, es que no se está construyendo viviendas allí donde está haciendo falta. Y hay no hay suelo, no hay apenas suelo, y desde que se prepara un suelo hasta que se entregan unas llaves, pues pueden pasar años. Entonces, todo este proceso de urbanización y demás está demorando muchísimo, hay muchísimas trabas administrativas y esto está provocando pues exactamente lo mismo, que haya mucha presión por parte de la demanda y los precios sigan subiendo. Comentabas al principio, hay ahora mismo, por ejemplo, habría muchas familias que podrían acceder perfectamente a pagar una cuota hipotecaria. El problema que tienen es la falta de ahorros disponibles. Ese es el problema con el que se están encontrando, por ejemplo, muchos jóvenes, que a pesar de que podrían afrontar mejor una cuota hipotecaria que un alquiler, la falta de ahorros disponibles les impide comprar esa vivienda, ¿no?
Claro. Pues le agradecemos a Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, plataforma de referencia para la compra, venta y alquiler de inmuebles en nuestro país, que nos haya atendido. Francisco, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Tenemos aquí a los oyentes opinando sobre esto. Por ejemplo, nos dice un oyente que tenía dos casas alquiladas y con esta ley no las va a alquilar más. Dice también otro oyente que el problema no es que sean 40 por piso, sino a qué perfil te atreves a meter que sepas que te va a seguir pagando con la ley actual. De ahí que hayan 40 por piso. Está claro que no se están alquilando a cualquiera por la ley actual, nos dicen esto los oyentes en el WhatsApp. Un mensaje más. Dice, hola, yo como propietario estoy totalmente desprotegido ante un inquilino que no me quiera pagar y encima me dejan el piso destrozado con una cuota por debajo de los 600 euros en una zona céntrica. No pienso alquilar hasta que no cambien las leyes. Pues miren, esto es lo que nos estamos encontrando. Además, los propietarios lo dicen claramente. 8:49 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Don Juanjo Ramos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Bueno, vamos a hablar de una cosa muy bonita que se celebra este fin de semana en la isla de Tenerife, que es la Liga Genuín, y que, desde luego, yo creo que eventos de estas características a todos nos toca el corazón, Juanjo, ¿eh?
Sí, es una fiesta de la inclusión que viene ya organizando desde hace años la Fundación de la Liga, y en la que participan todos los equipos de la Liga, e incluso algunos que ya no están ni en primera ni en segunda división, pero los que se invita a continuar con esa labor, aunque desciendan a primera red, o en algún caso incluso dejen de competir como tal, ¿no?
Vamos a tener aquí 22 equipos que hoy van a estar en el estadio Eliodoro Rodríguez López a partir de las 8, una especie de fiesta de inauguración, y que mañana y pasado, pues bueno, van a jugar sus partidos en la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife. Te cuento que van a estar el Atlético de Bilbao, el Barcelona, el Español, el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón, el Sevilla, el Levante, el Reus, el Cádiz, el Nástic de Tarragona, Mallorca, Valencia, Osasuna, Celta de Vigo, Girona, Zaragoza, Córdoba, Huesca, Almería, Ibiza y, por supuesto, Mayer, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife.
Eduardo Báez es entrenador de la Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife. Eduardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo creo que la definición del compañero Juanjo se la compramos, ¿verdad? Fiesta de la inclusión.
Sí, verdaderamente va a ser la fiesta del fútbol, de los valores y de la inclusión, por supuesto.
¿Qué es lo que más le atrae a Eduardo Báez de esta cita?
Pues mira, va a ser un hecho histórico, que dado que se va a hacer la primera fase aquí en Tenerife, y para todas esas personas que no se pueden desplazar a la península por pocos recursos y demás, pues que vean verdaderamente lo que es el fútbol para personas con discapacidad intelectual, que es un fútbol que no difiere mucho del convencional, pero donde se dan muchos y se citan muchos valores, sobre todo los del deporte, en este tipo de eventos.
Juanjo.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de 22 equipos, yo me imagino que habrá realizado un esfuerzo organizativo muy importante, ¿verdad?
Sí, la Liga, cuando en cada sede, pues hace un esfuerzo súper importante, sobre todo en esta fecha ahora, en poder desplazar a estos chicos y chicas a la isla de Tenerife, pues la verdad que el despliegue es asombroso y ya solo también a tema organizativo, la verdad.
Mismo que mañana es cuando empieza, entre comillas, la competición, pero hoy es la fiesta de inauguración del Heliodoro, o sea que hoy el que quiera acudir al Heliodoro a las 8 de la tarde tiene la oportunidad de ver a los 22 equipos.
Sí, a partir de las 8, como tú bien comentas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, pues se hace lo que es la presentación de la fase de la Liga Genuina en Tenerife, donde saltarán al campo pues los 22 equipos mencionados que van a disputar la fase. Y alguna sorpresa tendrá que haber, porque el despliegue que se está montando, creo que va a ser una fiesta muy, muy, muy bonita, aparte del fútbol, pues para la inclusión.
Mayer, yo creo que hay que invitar a los oyentes a que mañana o pasado se pase por la Ciudad Deportiva del Tenerife. Va a haber fútbol durante muchas horas, desde muy temprano, y yo creo que merece la pena pasarse un ratito para verles, ¿eh?
Uh-huh. Le iba a preguntar a Eduardo cómo están nuestros equipos, Eduardo, Tenerife y también la Unión Deportiva.
Hombre, te puedo hablar de primera mano del nuestro, ¿no? Están con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, sobre todo. Repito, dado que la primera fase va a ser aquí, va a ser un acontecimiento histórico. Y claro, que sus familiares los puedan ver jugar haciendo historia en la Ciudad Deportiva, pues la verdad que para ellos les supone un aliento súper bueno y un momento histórico, la verdad. Y la Unión Deportiva Las Palmas,
pues,
están
con una ilusión tremenda los chicos, ¿no?
Sí, por supuesto. Están con, vamos, una motivación, extra motivación. Y la verdad que están con ganas ya, deseando de que sea mañana sábado para poder disputar los partidos y desplegar todo ese buen juego que tienen para los aficionados. Y de aquí reitero, hago un llamamiento a todos ellos para que con su aliento y cariño pues los puedan arropar y se sientan como en casa, que es lo que toca.
Sí, además que también estos chicos vean interés de la afición, ¿no? Efectivamente, como dices, Eduardo, vamos a invitar a la audiencia de la cadena COPE a que se acerque a la Ciudad Deportiva, porque primero van a disfrutar, ¿no?, viendo a estos chicos jugar.
Sí,
y segundo, porque viene bien también ese apoyo a todos los chicos, ¿no?
Sí, el apoyo va a ser fundamental, esperemos, que ya lo hemos hablado junto con el cuerpo técnico, de que ese cariño, esa emoción, que ese aliento que van a recibir los chicos, pues no los pase de extra de motivación y les penalice, que yo creo que no, porque para eso ya tenemos al psicólogo trabajando en ello. Y después, pues nada, te comento que la gente que acuda a la Ciudad Deportiva se va a llevar un grandísimo recuerdo, dado que hay muchos equipos que juegan a la pelota y se van a quedar con la boca abierta, la verdad.
Muy bien. Eduardo, felicidades por la parte que te toca.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y a los radioyentes. Vuelvo a insistir y hago un llamamiento para que asistan tanto el día de hoy, viernes a las 8 en el estadio, como este próximo fin de semana en la Ciudad Deportiva, pues alentar a los nuestros.
Muy bien. Gracias, Eduardo. Eduardo Báez es entrenador de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife. Un abrazo. Hasta luego, amigo. Juanjo, muchas gracias. Venga, también.
Nada, simplemente destacar, Mayer, que esta es la otra parte, la otra labor que realizan los equipos de fútbol, que muchas veces solo vemos lo que hace el primer equipo. Y un trabajo de base detrás y un trabajo ahora precioso como el que desarrolla la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife, también la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas. Estas labores yo creo que merecen mucho la pena y que son, yo diría que obligadas, ¿no?, por parte de clubes que tienen tal potencial económico y tal llegada a la sociedad como la Unión Deportiva y el Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Desde luego. Un abrazo, Juanjo. Buen fin de...
Un abrazo.
Fuego, Daniel. Madre mía, Mayra, estoy viendo las temperaturas máximas que han registrado algunos puntos de Canarias a las 6 de la mañana y me quedo con los 34 que había en la costa de Mogán. 34 grados a las 6 de la mañana, 33 en Tazarte, 32 en Agaete, 32 también en Santiago del Teide, 33 en Tazacorte, 31 en Valle Gran Rey. Casi nada, ¿eh? Y estamos empezando el viernes.
Pues sí, la verdad que sí, y se supone que hoy va a aflojar un poquito, ¿no?
Y va a aflojar en la costa, se supone, y va a incrementarse el calor en las cumbres y en las medianías de las islas, así que estaría para irse a la playa, así literalmente. Bueno, está el fin de semana completo.
Y el fin de semana.
Completo,
¿no?
fin de semana.
Bueno, ya viste que Guillermo tenía preparado ya el bañador desde primera hora. Fue levantarse y pensar en eso nada más, ¿no?
Mira, fíjate, la mínima en Izaña, a las 6 de la mañana, la mínima, eran 13 grados. La mínima. Y que bueno, hay que estar pendientes de cómo evoluciona este viernes y como dices tú, todo el fin de semana.
Y después respirando la porquería que estamos respirando, ¿eh? No nos olvidemos de lo que nos han contado los expertos, que no solamente es ese polvo en suspensión, sino todo lo que se adhiere a ese polvo en suspensión de contaminantes y demás. O sea, que cuanto menos estemos en la calle respirando esta basura, mejor.
Lo que pasa es que si queremos ir a la playa no nos queda otra. A menos que vayamos con mascarilla. Nos metemos con mascarilla en el agua.
Sí. O con el regulador
también
bajo el agua. Gracias, Dani.
Adiós.
Vámonos al boletín de las 9 de la mañana.
Tú eres bella, caleja, la timidez. Lo sé. Tú eres bellaca, por como los labios te muerden. Te tengo en mi cama, todo esto aire se muerde. Mezclamos la grapa.